Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema bastante importante dentro de Morena.
Sí, la reorganización territorial que empezaron en agosto de 2025.
Exacto, la creación de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación, los CSDT.
Ajá.
Tenemos los papeles, ¿no? La convocatoria, los lineamientos, incluso una adenda.
Documentos clave, sí.
Y bueno, la idea es desentrañar qué significa esta nueva estructura, porque ahora, ¿qué buscan con esto?
Pues fíjate, es una movida grande. El objetivo es duplicar su presencia, pasar de unos 65.000 comités que tenían allá por 2018.
¿65.000?
Sí, más o menos. Y la meta ahora es mínimo 130.000. O sea, buscan estar en cada sección electoral del país. ¿Son más de 71.000?
¡Wow! Eso es cobertura total, básicamente. Pero, a ver, no es solo poner banderitas, ¿o sí? Parece más bien una evolución, ¿no?
Totalmente. Es un cambio de fase, digamos. Dejaron atrás el modelo de los comités de protagonistas del cambio verdadero.
Que sonaban más a movimiento social, ¿verdad? Más flexibles, como para hacer campaña.
Exacto, más de proselitismo. Ahora, con los CSDT, están transitando hacia ser un partido en el poder más formal. Necesitan institucionalizarse.
Claro, consolidar después de ganar. Y la definición oficial lo dice. Son órganos constitutivos del partido. Eso ya es otra cosa. Y esa palabra, defensa, comités de defensa, no es casual, ¿verdad?
Para nada. Sugiere una nueva etapa estratégica. No solo es promover la cuarta transformación, sino, bueno, defenderla, protegerla de lo que ellos ven como amenazas.
Entiendo. ¿Y qué hacen estos comités exactamente? ¿Cuáles son sus tareas?
Pues mira, las funciones son varias. Obvio, organizar el voto, pero también se habla de promoción y defensa activa de ese voto.
Ah, defensa activa. Ahí está de nuevo.
Sí. Y además, formación política, círculos de estudio para la militancia, distribuir su periódico, regeneración, facilitar que la gente se afilie.
Y monitorean autoridades locales. Eso suena interesante.
Sí, y tienen que rendir informes cada 6 meses. O sea, hay un esfuerzo claro por mantener la línea, la disciplina, la información fluyendo hacia arriba.
¿Y cómo se organizan internamente? Leí algo de 5 protagonistas como mínimo.
Correcto. Mínimo 5 personas activas. Y entre ellos eligen, por voto secreto, una presidencia y una secretaría ejecutiva.
¿Por cuánto tiempo? ¿3 años?
Y buscan paridad de género. Si la presidencia es hombre, la secretaría mujer. Y al revés, siempre. Bueno, dicen que son flexibles. Si la base vota por mujeres para ambos cargos, se respeta. Y algo importante, prohíben explícitamente la coacción, la compra de votos dentro del comité. Ajá, mecanismos de control interno.
Sí, por reporte directo a su Comisión de Honestidad y Justicia. Buscan, pues, legitimidad en el proceso.
Pero a ver, controlar miles de asambleas en todo el país, eso debe ser un lío logístico y político tremendo. ¿Quién supervisa?
Ahí es donde entra la estructura de control. Primero, el Coordinador Operativo Territorial, el COT.
¿El COT?
Sí, es como el delegado de la Comisión Nacional de Elecciones en cada asamblea. Vigila la votación, que se sigan las reglas, pero luego, en esa adenda que mencionaste,
ajá,
añadieron otra figura, el mentor.
¿Un mentor? ¿Qué hace? Suena a más supervisión.
Exactamente. Son líderes ya reconocidos del movimiento. Su función es apoyar al COT, pero sobre todo darle seguimiento al comité una vez formado.
¿Seguimiento continuo?
Sí. Y fíjate, el mentor incluso puede sustituir al COT si algo no va bien. Eso te dice mucho del control que quieren mantener desde la cúpula nacional. Quieren que la estructura funcione como ellos la diseñaron.
Claro, evitar que se desvíen o que surjan liderazgos no alineados, supongo.
Podría interpretarse así. Y la logística para crear 130.000 comités. Vi el calendario. Asambleas todos los domingos de agosto a noviembre de 2025. En todo el país. Una operación masiva.
Y repiten fechas en algunos lugares. ¿Esperan problemas de quórum o algo así?
Parece que sí. Esa repetición y también que facilitan mucho la afiliación. Te puedes registrar ahí mismo en la asamblea, hasta con tabletas.
Ah, sí. O sea, no tienes que estar afiliado de antes.
Parece que lo flexibilizaron mucho para este proceso. Sugiere que anticipan baja participación inicial o que quieren aprovechar para, bueno, registrar masivamente a simpatizantes, limpiar o engrosar el padrón sobre la marcha.
Entendido. Entonces, si juntamos todo, los ESDT son como el gran proyecto de Morena para dejar de ser solo un movimiento y volverse una maquinaria de partido, formal, disciplinada, controlada desde arriba y con tentáculos en cada rincón de México.
Exacto. Una estructura pensada para la permanencia, para defender su proyecto a largo plazo.
Y bueno, viéndolo estratégicamente, ¿qué oportunidades y qué riesgos ves?
Pues, oportunidades, claro, fortalecer el activismo, tener una comunicación ideológica más directa, encontrar nuevos líderes locales, eso es potente.
Ajá.
Pero los desafíos, uf, el riesgo de pleitos internos por quién controla cada comité, que la militancia se canse de tanto proceso, es algo muy demandante.
La complejidad logística en sí misma.
Sin duda. Y luego, ¿cómo se ve desde afuera? Cuestionamientos sobre si esto es organización interna legítima o, bueno, campaña permanente.
Claro, esa línea siempre es delgada en política. La tensión entre el control central y la autonomía de las bases también debe estar ahí.
Definitivamente, es un equilibrio difícil.
Para terminar, una reflexión. Más allá de Morena, ¿qué impacto puede tener en la vida política de las comunidades una red tan extensa y con esa misión explícita de defensa? ¿Cómo cambia eso el debate local?
Es una excelente pregunta. ¿Podría polarizar más las discusiones a nivel de barrio o de sección electoral? O quizás canalizar de otra forma las demandas locales. Es algo para observar de cerca.
Sin duda. Un tema complejo con muchas aristas. Bueno, creo que por hoy hemos cubierto bastante terreno.
Sí, ha sido un buen análisis de esos documentos.